Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa aquí en Puerto Vallarta. Les saluda Susana Carreño en esta mañana de miércoles 21 de julio de 2021. A nombre de todo el equipo que hace posible este espacio informativo, le doy la más cordial bienvenida. Vamos a dar inicio a la información, no sin antes recordarle que estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para toda esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Para Jalisco y Nayarit y para la comunidad nacional e internacional a través de internet en www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa www.cuc.udg.mx. Vamos a dar inicio, estas son las noticias. Pide el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, al gobierno federal que priorice a Puerto Vallarta en su estrategia de vacunación. Temas de salud, agua, seguridad e inversiones fueron los temas que abordó Enrique Alfaro con el presidente de México. Se disparan las llamadas a Protección Civil para solicitar servicios de traslados en ambulancia a hospitales. Así lo aseguró Adrián Bobadilla García, director de Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta. Afirma que en el tema prehospitalario, hace 2 meses había un llamado por el tema del COVID. Y bueno, un llamado, imagínense, hoy son 15 por día. Reportan casi 500 hospitalizados durante la tercera ola de COVID en la entidad. ¿Creen jóvenes que en muy poco tiempo será un requisito la vacuna anti-COVID en las empresas, especialmente en los hoteles y restaurantes? Prepara Centro Universitario de la Costa revista digital de arte, diseño y fotografía. El transporte público que traslada usuarios de Puerto Vallarta a Bahía de Banderas va a restringir el acceso a los camiones a quienes no usen el cubrebocas. Salvador Beltrán Gómez, secretario del Consejo de Administración de Autotransportes Medina, afirmó que al día cada camión mueve a cientos de usuarios. Hay buenas expectativas del sector turístico ante el futuro inmediato en Bahía de Banderas. Mark Murphy, director de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Riviera Nayarit, estima que la industria turística debe ir de la mano con los gobiernos estatal y municipal. Por lo menos 6 plagas azotan al municipio de Bahía de Banderas y nadie las combate. Así lo reconoce Juan Ramón Quintero Sánchez, titular de la Junta Local de Sanidad Vegetal. Amigos del auditorio, bueno, les comparto, les informo que de racistas fueron calificados algunos funcionarios de CEAPAL por mujeres indígenas, ellas originarias de Santiago Mexquititlán, en Querétaro, y bueno, ya tienen mucho tiempo viviendo aquí y fueron quienes señalan algunos funcionarios de CEAPAL de racistas. Ya le vamos a comentar. Hay buenas, hay información, amigos del auditorio. Requiere usted, por favor, de usar su cubrebocas, de vacunarse. Está recibiendo ya Jalisco 481,210 vacunas contra el COVID-19. Acuerda Jalisco y la Federación solución técnica para resolver a corto plazo el problema de abasto de agua en la zona metropolitana de Guadalajara y el mecanismo de financiamiento para la línea 4 de Guadalajara. Aumenta capacidad hospitalaria para pacientes COVID en la unidad geriátrica del Hospital General de Occidente de Zoquipan. y será hasta 2023 en un escenario optimista que podría recuperarse la economía y el empleo en Jalisco. Si bien se percibe una discreta y lenta recuperación en el crecimiento económico y la generación de empleos, en el más optimista de los escenarios, el país y la entidad tardarán hasta 2023 para regresar a los niveles previos de la pandemia, y en escenarios más pesimistas podría tardar hasta 3 años, es decir, hasta 2024. Lo anterior lo consideran especialistas del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas del CUCEBA de la Universidad de Guadalajara. Diseccionar las cifras a un año del inicio de las estrategias para la reactivación económica en la entidad. Y esto va a demorar más si nosotros no asumimos nuestra responsabilidad individual de tener nuestro cubrebocas, nuestro gel antibacterial y desde luego cuidarnos de esta pandemia y desde luego guardar las medidas de bioseguridad. La Fiscalía General de México anunció que investiga el espionaje telefónico llevado a cabo por el gobierno pasado con el programa informático Pegasus. El Instituto Nacional Electoral confirma que el Partido Verde pagó suma millonaria a influencers para pedir el voto en las pasadas elecciones. México registra más de 100 homicidios dolosos en un día. Según el reporte, los estados donde ocurrieron más asesinatos son Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Estado de México y también Guerrero. Más de 10.000 personas fueron evacuadas y al menos 3 murieron. Esto en información internacional. Murieron en China tras lluvias torrenciales de récord y que paralizaron la capital de la provincia central de Henan, donde quedó inundado prácticamente con 1 metro. Imagínese usted inundado el metro de allá de China, y pues las alturas de estas inundaciones superaron justamente medidas que nunca se habían visto. Por otro lado, el número real de muertes causadas por COVID-19 en India podría ser hasta 10 veces superior a las casi 415.000 registradas en el balance oficial.
Hoy miércoles 21 de julio queremos felicitar en su onomástico a aquellas personas que lleven el nombre de Daniel y Lorenzo. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que le alegres el día con una pequeña, pero por supuesto, muy sincera felicitación. Asimismo, hoy recordamos que en el año de 1917, el ejército alemán utiliza por primera vez bombas de gases, eso en la Primera Guerra Mundial. En 1969, los astronautas del Apolo 11 partieron de la Luna después de hacer historia con la primera visita del hombre a este mismo satélite, incluyendo caminar sobre la superficie lunar y plantar también la bandera estadounidense. En 1983, en la estación Antártida Voskhod, se registra la temperatura más baja jamás alcanzada en nuestro planeta. Esto, una temperatura de 89.2 grados bajo cero. En 1988 se lleva a cabo en el Hospital del IMSS el primer trasplante de corazón en México.
Gracias a Paulino Barraza. Son las 9:09 a.m. y le comento que Estados Unidos extiende restricciones fronterizas con Canadá y México. Esto será hasta el 21 de agosto. Las fronteras terrestres de Estados Unidos con Canadá y México van a permanecer cerradas a los viajes no esenciales hasta al menos 21 de agosto, informó el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Las fronteras terrestres de Estados Unidos con Canadá y México permanecerán cerradas a los viajes no esenciales hasta el 21 de agosto. La extensión de 30 días se produjo después de que Canadá anunció el lunes que comenzará a permitir la entrada al país de visitantes estadounidenses completamente vacunados al 9 de agosto para viajes no esenciales. Bueno, por lo pronto, la reactivación económica del mundo va a depender de los cuidados que cada persona tenga de sí misma. Así es, por lo pronto ya se había hablado de la apertura de las fronteras con Canadá, pero ante la serie de casos de COVID-19, esta ola que le llaman, Estados Unidos extiende restricciones fronterizas con Canadá y México hasta el 21 de agosto. Las 9:10 y nos vamos a la cotización de nuestra moneda frente al dólar estadounidense, canadiense y el euro. Ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores y el dólar se cotiza a la compra, 19 pesos con 65 centavos, a la venta 20 con 68. El dólar interbancario se está comprando a 20 pesos con 16 centavos, se vende a 20 con 23. Mientras tanto, el dólar canadiense se compra a 15 pesos con 96 centavos, se vende a 15 con 97. Y el euro se compra a 23 pesos con 78 centavos, se vende a 23 con 79.
Señal Clima.
Amaneció nublado, fresca la temperatura. Vamos a ver cómo nos pinta el día de hoy en voz de nuestro experto, el maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección de la Bahía. Maestro, lo escuchamos. Adelante.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues fuertes contrastes en los estados del tiempo presentan varias regiones en el país. Lluviosas unas, secas, fuerte calor en otras. Sistemas de alta presión, uno en la zona fronteriza de California y Sonora, otro en el Golfo de México, provocan tiempo seco con altas temperaturas. Por otro lado, el frente frío que ayer se desplazaba en Texas, hoy está algo estacionario en el norte de Chihuahua y Coahuila. El aire frío y seco que viene detrás de la zona frontal se contrapone al aire húmedo y cálido de la parte delantera, provocando tormentas violentas. Ayer se presentaron tornados, hoy se pueden repetir junto a nuevas tormentas severas en esa región fronteriza. Mientras tanto, en el Pacífico Sur mexicano avanzan dos ondas tropicales, la número 14 en mares y costas de Chiapas, la número 13 en Guerrero y Estado de México. Esta última tiene asociadas a varios núcleos de tormentas, uno allá entre Valle de Bravo y Zitácuaro, otro en la costa grande de Guerrero que mantiene con nublados y lluvias a Ixtapas y Guatanejo, y otro más, tal vez el más grande, propicia nublados y lluvias en la zona sur, centro y norte de Jalisco. Ciudad Guzmán, Guadalajara y Colotlán están con cielos nublados. Dicho núcleo se mueve lentamente hacia la zona costera, por eso los nublados actuales en esta región. Por lo pronto, no hay actividad ciclónica ni en el Atlántico ni en el Pacífico. Aquí en la región de Bahía de Banderas, bueno, amanece con cielos parcialmente nublados, ya lo comentaba Susana, habrá cielos mezclados de nubes y sol la primera mitad del día con incremento de nubes en la tarde. Ayer no se registraron lluvias relevantes, solo algunas ligeras. Hoy la posibilidad aumenta al acercarse la onda tropical número 13. Eso sí, el calorcito aumentó, las máximas en diversas localidades. Ayer rondaron los 34 y 35. La más alta se registró en Boca de Tomatlán con 37.1 a la sombra. Por supuesto, con los niveles de humedad relativa alta, la sensación térmica es 2 o 3 grados más arriba, así es que manténgase hidratado. La temperatura mínima ocurrida en Las Palmas fue de 24 grados y medio, San Juan de Abajo 25.3 y Vallarta Centro 26.7. Adelante, Susana.
Gracias, maestro. Nos vamos a la pausa, amigos del auditorio. Al regreso, pide el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, al gobierno federal que priorice a Puerto Vallarta en su estrategia de vacunación. Temas de salud, agua, seguridad e inversiones fueron los temas que abordó Enrique Alfaro con el presidente de México. Al regreso de la pausa le tenemos esta y más información.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Pide el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, pide al gobierno federal que priorice a Puerto Vallarta en su estrategia de vacunación. Vamos con Julio Ríos, que nos tiene el reporte.
El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, externó su inconformidad con el esquema de vacunación del gobierno federal. Solicitó que Puerto Vallarta sea considerado como prioridad en la estrategia de vacunación.
La cerrazón de López Gatell para poder adecuar un plan de vacunación efectivo que pueda tener diferenciación con criterios territoriales, es decir, que podamos concentrarnos en donde nos está creciendo el problema y que podamos también abordar a grupos de edad en donde hay un problema mayor, la cerrazón de López-Gatell es total. Se lo dije también a la secretaria de Gobernación, nos parece inadmisible que siga habiendo esta postura por parte del subsecretario López-Gatell, que ha sido pues simplemente toda la pandemia. Es de veras un absoluto irresponsable.
Dijo que no quitarán el dedo del renglón para que los estados puedan participar en la manera en que se decide la distribución de las vacunas.
Pues lo que vamos a insistir es que se pudiera incorporar a los estados en la toma de decisiones de a dónde direccionar las vacunas y poder acelerar los procesos. Es un asunto de verdad de sentido común. Le explicaba a la secretaria, por ejemplo, Vallarta se nos disparó el número de hospitalizaciones y nosotros estamos planteando que en un destino turístico tan importante como es Puerto Vallarta podamos centrar los esfuerzos de vacunación porque ahí el nivel de riesgo es mayor y tenemos un problema focalizado. Y la respuesta es que no hay respuesta. Eso nos parece inadmisible e insisto, pues una vez más pone en evidencia con la clase, no solamente de funcionarios, sino de persona que es este señor.
¿Perdón?
Lo que nosotros decimos es que hay lugares en que tenemos que hacer ya un barrido completo para evitar riesgos y permitir que estos lugares que le aportan tanto a la economía del país puedan funcionar con normalidad. Vallarta es ahorita una prioridad porque es en donde más está creciendo el número de hospitalizaciones particularmente.
Añadió que el modelo de vacunación diseñado en Jalisco está funcionando, pues los macromódulos les permiten estar aplicando 40.000 dosis al día. Para Señal Informativa, Julio Ríos.
Gracias, Julio. Y déjeme comentarle que el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, abordaron temas de agua, seguridad, salud, desde luego, e inversiones fueron los temas que abordó Enrique Alfaro con el presidente de México. Y bueno, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y Enrique Alfaro de Jalisco acordaron reforzar la estrategia de seguridad, sobre todo en la frontera entre Zacatecas y el territorio jalisciense. Tras una reunión de hora y media en Palacio Nacional con López Obrador, el gobernador de Jalisco dijo que el tema prioritario es la salud, la seguridad y sobre todo la seguridad en la frontera entre Jalisco con Zacatecas. Es un tema que me encargó el Ejecutivo, dijo Enrique Alfaro, revisar con la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez. Ya no habló con la secretaria de Gobernación, bueno, habló con la secretaria de Gobernación, porque los problemas que pasan del otro lado de nuestra frontera tienen un impacto entre Jalisco y se está generando un ambiente muy complicado, expresó Alfaro. Recordó que esa zona presenta un alto nivel de marginación y eso también tiene un impacto en la operación de los sistemas de salud en el estado. Finalmente, dijo que trabajarán de manera coordinada con la Federación, así como con el gobernador de Zacatecas, el priista Alejandro Tello, y con el gobierno entrante del morenista David Monreal. Continuamos con más información, amigos del auditorio. Se disparan las llamadas a Protección Civil para solicitar los servicios de traslados en ambulancias a hospitales. Adrián Bobadilla García, director de Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta, afirma que en el tema prehospitalario, hace 2 meses había un llamado por el tema del COVID. ¿Hoy sabe cuántos son? 15 por día. Noemí Zamora nos tiene la información.
Debido a que cada vez hay más casos de COVID-19 en el municipio, Protección Civil y Bomberos es una de las dependencias que recibe el impacto de este hecho, debido a que los ciudadanos solicitan traslados a hospitales. En este sentido, el comandante Adrián Bobadilla García, director de esta dependencia, habla de la realidad que se refleja en la necesidad de ofrecer el servicio prehospitalario en sus ambulancias.
El tema de las ambulancias, que exponencialmente se están disparando todos los servicios. Tenemos muchos reportes de emergencia por problemas respiratorios, por síntomas de COVID. No todos ameritan traslado. Estamos llevando solamente, cuando están asegurados, pues no hay ningún problema porque el seguro los atiende. pero aún así ya estamos teniendo problemas con los hospitales porque están saturados.
Ante este escenario, se han visto la necesidad de priorizar los casos y solo trasladan aquellos que de verdad ameriten hospitalización, ya que hay otros que pueden estar en casa. Así lo comparte el titular de Protección Civil y Bomberos, Adrián Bobadilla.
Nosotros trasladamos gente que tenga deficiencia de oxígeno, que los síntomas sean más avanzados. Los que son síntomas leves, le recomendamos que se aísle, que cuide los síntomas y que se mantenga pues, aislado, ¿verdad? Como lo hemos manifestado desde el principio de la pandemia, desde el año pasado. Pero ahorita sí que nos están disparando mucho porque mucha gente nos habla para, pues por el miedo, ¿no? A enfermarse más, quiere ver cómo está, quiere ver si va al hospital o no. Entonces, pues estamos trabajando en eso.
Definitivamente la realidad ha cambiado en los últimos 2 meses. Hoy los bomberos y elementos de Protección Civil vuelcan sus servicios en los traslados en sus propias ambulancias. Adrián Bobadilla nos revela la estadística de esta situación.
Llegamos a un punto donde todavía hace 2 meses teníamos, en el tema prehospitalario, teníamos un reporte al día de COVID o de sospechoso COVID más bien. Ahorita no, ahorita tenemos arriba de 10 reportes diarios. Andamos en los 15 más o menos. Algunos confirmados porque ya se hicieron la prueba y porque se están manifestando más síntomas. Muchos otros que son sospechosos de COVID. Y nosotros, bueno, valoramos los que en realidad ocupan estar hospitalizados y son los que trasladamos.
La recomendación para la población para evitar el contagio en primer lugar es usar el cubrebocas. Y si ya fueron vacunados y no tienen deficiencia de oxígeno ni temperatura, deben quedarse en casa. Y si presentan complicaciones respiratorias, entonces hay que volver a llamar al servicio de emergencia. Para Señal Informativa desde Puerto Vallarta, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí. Y reportan casi 500 hospitalizados durante la tercera ola de COVID-19 en el estado de Jalisco. Elizabeth Ortiz nos tiene la información.
Los jaliscienses se relajaron y el COVID ya ha comenzado a cobrar factura. En el estado hay 496 personas hospitalizadas a causa de esta enfermedad en la tercera ola de contagios. ¿Son muchos? ¿Son pocos? Vamos a compararlos con lo que sucedió en las 2 primeras olas. En lo más alto de la primera, que fue el 29 de julio de 2020, había 892 personas hospitalizadas, la mayoría en clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, con 556 pacientes. En el pico más alto de la segunda ola, en el arranque de 2021, la cifra más alta de pacientes hospitalizados fue de 2013, o sea, más del doble que en la primera. En lo que va de esta tercera ola, hay 83 pacientes hospitalizados en unidades de la Secretaría de Salud, otros 76 en hospitales civiles, 14 en el ISSSTE, 304 en el IMSS y 19 en clínicas privadas. En esta gráfica, el número de personas hospitalizadas está en color verde. Hasta ahora, el indicador no ha rebasado la cifra de pacientes internados respecto a la primera ola, que está en color azul, y la segunda ola, que aparece en amarillo. En conclusión, la tercera ola crece, pero todavía no rompe. Cuídese y tome las medidas básicas de prevención para evitar que la estadística crezca. Para Señal Informativa, Elizabeth Ortiz.
Gracias a Elizabeth Ortiz y nos vamos con Javier Santos, quien nos tiene este reporte. Los jóvenes, que por cierto, déjenme comentarles que en Puerto Vallarta inicia la vacunación este próximo viernes, va a iniciar la vacunación para mayores de 18 años en Puerto Vallarta. El gobernador de Jalisco informó que el próximo 23 de julio comenzará dicho proceso y así vacunar a toda la población del municipio. Desde el próximo viernes comenzará la vacunación contra el COVID-19 para todos los residentes mayores de 18 años en Puerto Vallarta. Luego de la reunión que sostuvo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobernador de Jalisco señaló que no se le había contestado el oficio que envió hace 15 días para que aceleraran la estrategia de vacunación en Puerto Vallarta, pese a que el destino turístico tiene un alza en las hospitalizaciones por COVID-19. Así las cosas, amigos del auditorio, y los jóvenes en nuestra región creen que en muy poco tiempo será un requisito y realmente ya debería de ser un requisito la vacuna COVID-19. en las empresas, especialmente en los hoteles y restaurantes. Javier Santos nos tiene reporte.
Creen jóvenes que en muy poco tiempo será un requisito para poder trabajar la vacuna anti-COVID-19 en las empresas de la ciudad y en Puerto Vallarta, especialmente en los hoteles y restaurantes. Omar acudió junto con su esposa a vacunarse la tarde de este martes a la cancha ejidal de San Vicente. Ahí comentó que en su empresa del ramo turístico lo obligaron a que se aplicara el biológico debido a que ya había varios de sus compañeros contagiados. En las cinco sedes se observaron buena presencia de personas, pero en San Vicente las colas fueron largas pero ágiles. Algunos sintieron los estragos del sol y el calor. Elizabeth Álvarez resaltó la agilidad con que se daba la vacunación.
Pues había ahí bastante gente, pero pues están dando muy buen servicio, rápido están saliendo, hemos avanzado pronto.
¿En tu trabajo no te han comentado de que te tienes que vacunar ni nada de eso?
Pues sí, yo digo que en un futuro van a pedir que todos estemos vacunados, si no, no nos van a recibir en los empleos o no va a haber empleos, o sea, como que va a ser un requisito, me imagino.
Elizabeth también comentó que si bien en su familia no se ha tenido fallecido, sí ha tenido dos amigos que han muerto a causa del COVID-19. A Elizabeth le corría el sudor mientras las largas colas se internaban en la plaza de San Vicente, donde muchas de las personas caminaban sin usar cubreboca, como si el COVID no existiera. En esta vacunación programada para personas de 30 a 39 años y mujeres embarazadas, también se incluyó a mayores de 50 años que por primera vez se van a vacunar. María Luisa es ama de casa, pero teme que su pareja lo contagie a ella y a su hija. Hijo. Por eso acudió a vacunarse, resaltando la agilidad que existía a pesar de las largas colas. Escuchemos.
Rápido.
Rápido, ¿no?
Una hora nada más, por la fila, pero de ahí ya después de la fila entrando fue rápido.
Muy bien. ¿Y sin problema alguno para la... no te molesta, no te duele nada?
No, no, un poco mareada, pero por el sol, por el tiempo del sol, pero de la vacuna no.
¿Te han pedido tu vacunario?
No, pero... soy ama de casa, entonces no, pero igual, como mi esposa ya se lo puso, pues ya tenemos que seguir un régimen de vacunación todos.
Mientras, un trabajador de la empresa Coca-Cola, quienes están altamente expuestos a los contagios por visitar infinidad de negocios, declaró que la empresa le pidió vacunarse. Otros comentaron que tras vacunarse se les otorgó un día para descansar. Escuchemos.
No, mi trabajo, como ahorita me vacuné, mañana me dan un día para descansar, depende cómo ande el brazo.
Ya en algunos trabajos ya parece que quieren exigir que como que tenga la vacuna en tu trabajo.
No, esto sí, por eso me mandaron ahorita.
¿Te mandaron?
Sí, ya es obligatorio, ya como un requisito esto ya, las empresas ya.
¿Tú trabajas en...?
Aquí en la empresa esta de...
En Bahía de Banderas llegaron a las cinco sedes alrededor de 15.500 vacunas de la farmacéutica AstraZeneca. Hoy volverán a aplicarse las vacunas. Señal informativa de Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier. Nos vamos a la pausa. Al regreso, le comento que mujeres, amas de casa, señalaron a algunos funcionarios de racistas en Seapal, Vallarta. Así fueron calificados algunos funcionarios de Seapal por mujeres indígenas originarias de Santiago Mexiquititlán, en Querétaro. Y es que déjenme comentarles, amigos del auditorio, que la apariencia física, el no hablar bien el español, causa discriminación. Y más de la mitad de la población indígena o afrodescendiente considera que sus derechos no se respetan. Ya le vamos a comentar al regreso de la pausa sobre este caso ayer en Seapal.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Continuamos con más información y la verdad es que sí, en las dependencias, en todas las dependencias, en todos los lugares se debería de capacitar a las personas, de sensibilizarlas para atender a nuestros hermanos de otras, de los pueblos originarios, como les llaman, de Oaxaca, de Querétaro, que viven aquí en Puerto Vallarta y que con dificultad a veces hablan el español y no por eso deben hacerlos menos. De racistas fueron calificados algunos funcionarios de Seapal por mujeres indígenas originarias de Santiago Mexquititlán, esto en Querétaro. Vamos a escuchar. Amas de casa, trabajadoras, vecinas de la colonia Ramblases Ecológico acudieron en reiteradas ocasiones a Ciapal para informar que no tenían agua desde hace un mes y medio. Aseguraron que no las atendían, que no les hacían caso, que se burlaban de ellas por no hablar bien el idioma español.
Te doy gracias, señora, que vine, porque si no viene, pues no nos atiende, no nos hace caso, no nos toma en cuenta. He venido y no nos hace caso, pues. Gracias a usted, ojalá que nos reciban. Gracias, veniste del radio, nos atiende las personas, porque si no nos trata mal, no nos atiende, porque es que no hablamos bien el español.
Si ahorita entramos, no te entras, dice, sálguense, ¿qué es eso? ¿A poco nada más ellos? Porque ellos saben hablar muy bien, se viste muy bien y nos sacan, son mal educados, ¿por qué nos sacan?
Comentaron además que les llegaban los recibos de cobro, pero que no tenían agua, que incluso de un tubo están llenando recipientes para tener agua.
Tenemos desde dos semanas que empezaron las elecciones, no teníamos agua, estuvimos marcando, no nos contestaban, que se sacaron los pozos. Hubo una pipa que nos llevó una agua, pero no fue suficiente. Fue la única pipa que nos regalaron de agua. Y de ahí para acá, mucha falta de agua. Como dice la señorita, ella es mi vecina de allá, vive. Un charquito de aguas podridas que se juntan, encharcamos el agua y agarramos agua para bañarnos. Yo me estaba intoxicando porque le eché cloro y sentí que el agua me quemaba y tuve que echarme agua así de amarillosa para jugarme. Y sí, me sentí bien mal, tuve que ir al seguro.
Constatamos que algunos funcionarios no las tratan bien por su condición. Incluso una guardia de seguridad la sacó de las oficinas en una forma incorrecta, déspota. Fue hasta que el responsable de comunicación social de Ciapal, Guillermo Gómez Pastén, atendió nuestro llamado, que fueron atendidas correctamente por varios funcionarios como César Perales, jefe del departamento de Catastro, e incluso las trasladaron a unas oficinas para darles una explicación técnica del por qué no tenían agua. Esta explicación, que corrió a cargo de los ingenieros Rodolfo Infante de Jiménez, jefe de distribución de agua potable, y el subdirector operativo, ingeniero Roberto Velázquez.
Significa que si yo tengo el nivel aquí ya no me llega al mismo nivel, me va a llegar más abajo. Por ende, a ustedes no les llega bien el servicio. Tienen un poco de agua, sí tienen, pero no tienen presión, porque no alcanza a subir más el nivel del agua. Ese es el problema que tienen ustedes ahorita.
¿Pero por qué no lo mandan más agua? ¿Por qué los demás tienen agua?
Porque no les puedo dar más agua, ya tengo ese nivel del tanque completo. Tienen almacenamiento todos ustedes, tienen aljibes, que les llegue el servicio ahí y luego pueden bombear ustedes a su tinaco.
¿Estamos comprando pipa de agua?
Tienen aljibes entonces todos, y no les llega el agua ni siquiera al aljibe. Porque nosotros fuimos a revisar y en las tomas tenían agua, no tenía presión, pero tenían agua.
En conclusión, la solución para los ciudadanos son los aljibes, porque no hay presión del agua. Situación que deberán explicar a todos los vecinos del sector afectado de la colonia Ramblases Ecológico. Para Señal Informativa, Susana Carreño.
Y bueno, comentarles también, amigos del auditorio, que aprovechando esto que le dijeron a las vecinas de Ramblases Ecológico, en el que Ciapal vende agua, no presión, pues también le formulaba yo una pregunta al subdirector operativo sobre precisamente cómo entonces es que han estado aprobando más edificios, más construcciones en zonas donde son unifamiliar. Y vamos a escuchar lo que nos comentó.
Dos galerías filtrantes y un pozo radial. La oferta de toda esa infraestructura de abasto es de 1.380 litros por segundo. Cada segundo estamos sacando 1.380. Sin embargo, el crecimiento de la población, que ha sido de manera muy acelerada, pues hace que la demanda sea de 1.150 litros por segundo. Casi estamos al tope. Eso en sí es el problema, pero ya subir más ya los niveles de los tanques, eso ya no nos lo permite. Ya no, tenemos una cota. Por lo consiguiente, si estamos hablando de una altura de 92 metros de altura que tiene el tanque sobre el nivel del mar, y ustedes están en una cota de 80 y qué, Rodolfo,
85 a 94 más o menos.
Nada más para que se den una idea, un kilo de presión, estamos hablando que lo genera una columna de 10 metros de altura. Si ustedes tienen ahí una diferencia, pero aparte le están quitando agua que se conecta de esas mangueras, lógicamente
sí les va a llegar, a sus casas, sí les llega, pero CEAPAL les vende agua, no les está vendiendo presión. Y yo creo que sí debemos de estar conscientes de que si firmaron un acuerdo a raíz de que ya se tenían establecidos esos niveles y el volumen de agua que iban a recibir, o sea, yo no veo pues el
momento. Oiga, una pregunta, aprovechando eso que usted está diciendo, ¿por qué con esa problemática del agua, cómo es que han estado autorizando más y más edificios y más edificios? ¿Por qué? ¿Ustedes dan la factibilidad?
Mire, yo le voy a decir una cosa, estamos como el huevo y la gallina entre lo que es la parte administrativa, que es el ayuntamiento, y lo que es CEAPAL. CEAPAL, la factibilidad que le piden, no se les va a negar, y le voy a decir el motivo. Tenemos el mar, que es inmenso, es una gran cantidad de agua. Nosotros podemos potabilizar esa agua, pero ¿a qué costo? Más bien, lo que se debe de hacer es tener en el ayuntamiento una planeación urbana.
No existe.
Ese es el problema. Si no se soluciona eso...
¿Pero ustedes dan la factibilidad?
Es lo que les digo.
¿Han dado la factibilidad?
No. Esa factibilidad que se les dio fue condicionada. ¿Sí?
No, a ellos y a los edificios, viendo la problemática que existe,
¿sí?
¿Cómo es que están permitiendo que se hagan tantos edificios en zonas unifamiliares, en donde la presión es una? Que dice usted, CEAPAL Vallarta no vende presión, vende el agua, ¿sí?
El agua, sí.
La presión no, y entonces esa agua, ¿cómo va a subir? A los edificios y a todo lo que están haciendo.
Una factibilidad se condiciona a ciertas características y requisitos que tiene que tener de acuerdo a la edificación que van a ser, el número de viviendas y la zona que tienen.
Pues ahí está, mismo CEAPAL dice que no hay planeación, o debería haber planeación. Vamos a ver cómo entrega esta administración CEAPAL Vallarta. Vamos a continuar con más, amigos del auditorio. Esta mañana déjeme comentarle que prepara el Centro Universitario de la Costa Revista Digital de Arte, Diseño y Fotografía. La revista se llama Húmeda y se recibirán trabajos hasta el 15 de agosto. La idea es que en octubre salga la primera edición digital. El próximo mes de octubre se lanzará la primera edición de la revista digital titulada Húmeda, que incluirá contenidos de arte, diseño y fotografía, aseguró el doctor Edmundo Andrade Romo, jefe del Departamento de Artes, Educación y Humanidades del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara. Con el acompañamiento de las carreras de diseño, arte visuales, plástica y fotografía, se van a brindar contenidos de estos tópicos luego de un año y medio de trabajo en publicaciones de libros en donde participan profesores, pero también alumnos. Andrade Romo comentó que son necesarios otro tipo de expresiones como el arte, diseño y fotografía en un lenguaje abierto, libre. Por ello, la revista que lleva por título Húmeda tendrá espacio para los propios profesores, estudiantes y la comunidad. Si alguien del público en general está interesado, puede mandar propuestas o trabajos, ya sea en ensayo crítico, obra fotográfica, escultórica, dibujo, es decir, plástica o un cartel, diseño, objetos o una serie de fotografías. La revista tiene un apartado que va a abrir salas como galería de exposición por cada artista y posteriormente esa información será presentada también al sitio web del Centro Universitario de la Costa, expresó Edmundo Andrade. Así de que ahí tiene usted, les vamos a compartir en las redes sociales los correos de la revista, es humeda@cook.udg.mx para mayor información. Y nos vamos con más noticias. En Bahía de Banderas, el transporte público que traslada a usuarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas restringirá acceso a los camiones a quienes no usen el cubreboca. Salvador Beltrán Gómez, secretario del Consejo de Administración de Autotransportes Medina, afirmó que al día cada camión mueve cientos de usuarios. Noemí Zamora nos tiene los detalles.
Ante la preocupación que existe por el incremento de contagios de COVID-19 en Puerto Vallarta, el Consejo de Administración de la empresa Autotransportes Medina tomó la decisión de no permitir el ingreso a los camiones a quienes no porten el cubrebocas. Actualmente, al día, cada camión transporta 200 usuarios que van y vienen entre Vallarta y Bahía de Banderas, y se cuenta con una flotilla de 140 camiones en las distintas rutas. Salvador Beltrán Gómez, secretario del Consejo de Administración de ATM, habla de la real preocupación que existe.
De nuestra terminal no sale ningún autobús sin ser sanitizado y no sale ningún operador sin tapabocas. Esa es una instrucción de nosotros. Por ahí sí hemos tenido problemas, pero ya ahorita ya se les está pidiendo a los operadores que le nieguen el servicio, pues con toda la pena del mundo, a la gente que insista en no usar el tapabocas, dado que tenemos pues que proteger el interés mayor.
Y esta acción se sustenta en el interés de evitar contagios en el servicio que ofrecen, y aunque no pueden ser violentos, sí se les va a pedir usarlo o evitar subir, luego de que la plantilla laboral de operadores no se han contagiado. Salvador Beltrán comentó que se han incrementado el número de usuarios, por lo que envió el siguiente mensaje.
Hagamos conciencia, ¿verdad?, de que es importante pues que consultemos datos precisos acerca de lo que es la vacuna, que consultemos datos precisos acerca de lo que son los nuevos contagios para que podamos nosotros seguir en esta reactivación económica, ¿verdad? Yo invito a todos a que hagamos conciencia para que pues sigamos gozando, ¿no?, de esta nueva libertad que viene acompañada de una nueva normalidad, que es con precaución.
Actualmente están trabajando 140 unidades disponibles de Autotransportes Medina, y aunque últimamente han transportado más gente, en promedio mueven 200 pasajeros por unidad en todo el día, es decir, cada camión da 4 vueltas al día. Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reynoso.
Vamos a la pausa, amigos del auditorio, y al regreso, déjeme comentarle que por lo menos 6 plagas azotan al municipio de Bahía de Banderas y nadie las combate. Vamos a la pausa y regresamos con esto y más.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Por lo menos 6 plagas azotan al municipio de Bahía de Banderas y nadie las combate. Así lo reconoce Juan Ramón Quintero Sánchez, titular de la Junta Local de Sanidad Vegetal. Javier Santos nos tiene la información.
Por lo menos 6 plagas cuarentenarias existen en el municipio de Bahía de Banderas y nadie las combate. Así lo reconoció el ingeniero Juan Ramón Quintero Sánchez, titular de la Junta Local de Sanidad Vegetal de Bahía de Banderas. Destacó que las plagas han hecho estragos en distintos cultivos que existen en el municipio, como lo es el mango. Enumeró las plagas que existen. Escuchemos a Juan Ramón Quintero Sánchez, encargado de la Junta de Sanidad Vegetal.
Tenemos plagas de interés cuarentenario, quiere decir que tiene restricciones para su movilización, ¿verdad? Es decir, tiene restricciones a nivel internacional, que son ácaro rojo, moscas de la fruta, cochinilla rosada, HLB, el pulgón amarillo, es Melanaphis acari. ¿Qué otra cuarentenaria? Parece ser que tenemos una cuarentenaria que está matando las palmas, que se llama, le dicen el mayate rinoceronte, ¿verdad? Mayate rinoceronte. Ahorita no se me viene el nombre científico, pero tenemos 6 cuarentenarias.
El ingeniero destacó que aunado a ellas se encuentran las plagas comunes que no dejan de surtir efectos. Entre ellas se encuentran las siguientes. Escuchemos de nuevo a Juan Ramón Quintero Sánchez.
Y las comunes, que son en maíces, el gusano cogollero, gusano elotero, en hortalizas, en mosca blanca, pulgones, trips, algo así de gusanos raspadores, gusanos barrenadores de la guía, en este caso Diafania nitidalis o Diafania hialinata, y etcétera, etcétera.
Todas esas plagas están golpeando constantemente al campo, agregó Juan Ramón Quintero, a quien escuchamos nuevamente.
Sí, constantemente están golpeando el campo, están golpeando la agricultura, están generando problemas económicos al productor, gastos, todo ese tipo de cosas. No hay soluciones. El productor está trabajando solo, no hay organización de productores, no hay... Bueno, pues yo no sé si el ayuntamiento tenga algún programa de beneficio a los productores, ¿verdad? Pero la Junta Local pretende hacer centros de acopio para recolectar el triple lavado, cintillas, plásticos, todo lo que contamina el campo, recolectarlo la Junta Local. Pero la Junta Local, mientras no capte recursos ni le den apoyo, nunca va a hacer nada tampoco.
Así están las plagas y el campo en Bahía de Bandera. Señal Informativo Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier. Es miércoles, amigos del auditorio, y vamos a escuchar el comentario, la participación de Ciencia y Tecnología, como siempre, del doctor Jeffrey Steven Fernández, ex rector del Centro Universitario de la Costa, quien siempre nos tiene pues temas muy interesantes en esta sección de Ciencia y Tecnología. Lo escuchamos.
Muy buenos días, vamos a hacer un comentario sobre tecnología y en esta ocasión vamos a platicar sobre los viajes de los billonarios en dólares de las personas más ricas del mundo hacia el espacio exterior. Hace 10 días aproximadamente, Richard Branson, que es el dueño de Virgin Galactic, el señor que ha estado apostándole a hacer turismo espacial desde hace muchos años, y apenas hace 10 días tuvo la oportunidad de viajar hasta 86 kilómetros de altura de la Tierra, considerado por muchos ya como el espacio y por otros no, debido a que existe una línea que se llama la línea Kármán, que señala que solamente arriba de 100 kilómetros de altura es considerado el espacio exterior. Entonces, para algunos, lo que alcanzó a este señor Richard Branson, el dueño de Virgin Galactic, que ustedes lo conocerán porque ha tenido sus Virgin Records y ha tenido una aerolínea también que se llama Virgin. Bueno, es una persona, un millonario muy famoso, alcanzó solamente 86 kilómetros, pero de alguna manera para muchos es ya el espacio. Sin embargo, apenas el día de ayer, martes, el señor Jeff Bezos, el dueño de Amazon, él y su hermano, y el hijo de otro millonario holandés, así como una señora de 86 años que tomó el entrenamiento para ser astronauta hace muchísimos años, cuando empezó la NASA con las pruebas para mandar personas al espacio. Ella nunca tuvo la oportunidad de viajar al espacio, ser la primera mujer que viajara al espacio. Sin embargo, ahora Jeff Bezos le dio la oportunidad de ser parte de la tripulación, que apenas el día de ayer martes alcanzó una altura superior a los 100 kilómetros de distancia del planeta Tierra y considerado oficialmente como que visitó y se encontraron en el espacio exterior. Tanto el caso de Branson, Virgin Galactic, como ahora de Jeff Bezos con su empresa espacial, bueno, resulta de que ya llegaron al espacio y que están ahora abriendo la puerta a lo que se llama el turismo espacial. En el caso de Virgin Galactic, despegó de uno que consideran una especie de avión espacial. Es una aeronave en forma de avión que despega desde otro avión, pero aterriza normalmente. Y en el caso de Jeff Bezos, despegó de un cohete, la forma tradicional de ir al espacio, y aterrizó ayudado con paracaídas y con un sistema de propulsión para reducir la velocidad de la caída. Sin embargo, en el caso de Jeff Bezos, pues piensa también concursar para lo que está ahora proponiendo la NASA para viajar próximamente a la Luna. Sin embargo, la verdad es que existe mucha distancia con la empresa que se llama SpaceX, que ustedes recordarán, la empresa del también megamillonario Elon Musk, que ya está viajando a la estación espacial, que tiene ya mucha experiencia, que ha podido recuperar todos sus cohetes y que va muy, muy por delante, no solamente de estos otros dos billonarios, sino incluso de grandes empresas que se dedicaban a fabricar cohetes para el espacio. Bueno, es todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención.
Gracias, gracias al doctor Jeffrey Fernández. Y nos vamos con esta nota que nos tiene Noemí Zamora. Hay buenas expectativas del sector turístico ante el futuro inmediato en Bahía de Banderas. Mark Murphy, director de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Riviera Nayarit, estima que la industria turística debe ir de la mano con los gobiernos estatales y municipales.
Aunque parece que no, pero los integrantes de la industria turística sí están observando el próximo cambio de gobierno en Nayarit y desde luego en Bahía de Banderas. Tienen dos propuestas claras ante los futuros gobernantes y una de ellas es que los dejen trabajar haciendo promoción turística y generar empleo y economía.
Mark Murphy, director de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Riviera Nayarit, no se va por las ramas y habla de las expectativas a partir del próximo 17 de septiembre, cuando toman protesta los siguientes gobernantes.
Y lo veo sus visiones muy positivos. Veo que entienden la importancia del turismo para sus estados y su región, y que entienden la importancia que la hotelería juega en ese papel de empleo y de economía, y que nos va a dejar realmente hacer lo que sabemos hacer, que es precisamente atraer turismo a la región. Eso es la clave de medular, déjanos trabajar para atraer turismo a la región, para que siga creciendo la región.
Y la segunda propuesta es momento de invertir en la imagen urbana de Bahía de Banderas y mejorar los servicios del destino turístico que venden en la promoción y publicidad turística a nivel nacional e internacional. Mark Murphy está consciente que deben vender una imagen que sea real. Escuchemos.
Lo que sí estamos buscando es que tanto a nivel estatal como municipal haya un plan para crecer en la infraestructura básica y los servicios públicos. Definitivamente, para que un destino siga creciendo, necesita servicios básicos y infraestructura básica, y de agua, de seguridad, de muchos temas. Entonces, veo muy positivo cómo nos ha recibido, cómo nos están tomando en cuenta.
El director de la Oficina de Visitantes y Convenciones Riviera Nayarit también habla de lo que opinan los turistas que visitan el destino.
Agua en general para todo el municipio, que beneficia tanto a la sociedad que necesita precisamente agua en ciertas colonias, pero también en la franja donde vienen los futuros proyectos. Vialidades. No es nada más solicitar la vialidad, la carretera de cuatro carriles que viene desde Jala para acá. Es de una vez ir anticipando la apertura de nuevas vialidades en la bahía una vez que esa carretera de Cuatro Carriles llega, porque si no se va a hacer un embudo.
Los empresarios turísticos tienen un plan a mediano y largo plazo y saben que la relación con los gobiernos es fundamental para cumplir con sus expectativas turísticas. Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí. Amigos del auditorio, agradecemos el favor de su atención. En controles técnicos, Jonathan Ríos, Daniel Valencia, en la transmisión de redes sociales, Enrique Telles. Desde luego, gracias a Javier Frías, José Isabel Gómez. Se despide de ustedes, Susana Carreño. Que tengan un excelente día. Hoy es miércoles, miércoles de Todas las Voces Cuentan. Tendremos a Jaime Torres, del Estero El Salado.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.